En directo con Ana Francisca Vega.
En los próximos minutos vamos a tener el privilegio de escuchar a quien en 2015 fue galardonado como profesor del año por la Sociedad de Profesores de Alemania, el doctor Raúl Rojas, académico de la Universidad Libre de Berlín, científico en el campo de las ciencias de la computación y la mecatrónica, y quien ha dedicado tiempo para entender las matemáticas detrás de contagios y decesos por el coronavirus. Qué gusto nos da tenerle en esta frecuencia, doctor Rojas. Bienvenido.
Y muchas gracias por tenerme en el programa.
Doctor Rojas, estas cifras oficiales que recordamos ayer en México, en el caso de nuestro país, destacan que se alcanzaron 44.222 decesos por COVID-19 y 395.489 contagios. Estas cifras, desde lo que usted conoce y estudia, ¿representan la realidad del impacto de la epidemia en México hoy en día?
No, de ninguna manera. Ya desde hace meses realmente, por ejemplo, la revista Nexos y algunos otros grupos de la sociedad civil en México se habían dado la molestia de contar las actas de defunción en la Ciudad de México y en otros lugares, y se habían dado cuenta de que comparando con la estadística de 2019 y 2018, había muchas más muertes que las esperadas, muchas más muertes incluso que las oficiales por COVID. Pero lo único que ha pasado en este año realmente que pudiera justificar esas muertes adicionales es el virus. Y ahora con los datos que se dieron a conocer este fin de semana, sabemos que en todo el país hay alrededor de 104.000 muertes adicionales a las que habría que esperar en un año normal. Y bueno, esas 104.000 muertes hasta el 30 de junio solo pueden ser explicadas por el virus, como decía. Precisamente ese 30 de junio, la diferencia entre lo que anunciaba la Secretaría de Salud como los decesos por el COVID y esta cifra de 104.000 de la que nos enteramos ahora es un factor de 3.8. Entonces, para calibrar realmente la extensión del COVID en México, hay que tomar la cifra de decesos de la Secretaría de Salud, multiplicarla por 3.8 y se tiene un número que está mucho más cercano a la realidad que la cifra oficial.
Doctor, para colocarnos en la misma sintonía con ustedes, los expertos en la materia y en particular con las matemáticas, podemos comprender como ciudadanos que, por ejemplo, enfermedades en general, accidentes, la inseguridad en el caso de México, anualmente nuestro país tiene un número promedio de fallecimientos, pero en este primer semestre del 2020 se ha identificado esto que ustedes llaman o identifican como mortalidad excesiva. ¿Nos cuenta en qué consiste esta preocupación en el caso de México?
Sí, bueno, eso se hace en todos los países. En cualquier país del mundo se va monitoreando el número de muertos a lo largo del año. Y por ejemplo, aquí en Alemania cada año mueren más de 1 millón de personas. En México mueren 730.000 personas al año. Entonces, a lo largo de los meses, es una cosa muy regular que se puede estudiar, va progresando el número de muertos, pero de una forma regular. Cuando hay un pico, cuando sucede algo raro, se puede de inmediato deducir que hay una epidemia, o que hay, por ejemplo, una epidemia de influenza o de alguna otra enfermedad. Pero en este caso, el pico producido este año de muertes adicionales sobre aquellas que se esperaban de manera normal es extraordinario, es un pico de 104.000 muertes adicionales. Entonces, la única explicación que puede haber es la del virus, porque algunas de esas personas, es cierto, murieron de ataques cardíacos, murieron de otras enfermedades, pero fue porque no pudieron ser aceptados en los hospitales, porque los hospitales se transformaron en hospitales COVID. Mucha gente ya no entró. Y yo creo que lo más grave del asunto es que con esas estadísticas nos damos cuenta hoy en día de que de cada 4 muertos por COVID, solo uno entra en la estadística oficial. Y solo uno entra en la estadística oficial porque murieron en el hospital y se les aplicó la prueba. El resto, la gran mayoría, murieron quizás en sus hogares. No sabemos porque no se han dado a conocer completamente todas las cifras, pero es muy posible que no hayan tenido ningún tipo de atención médica y también por eso murieron. Entonces, es una situación muy grave que requeriría que el Congreso de la Unión, que los diputados y senadores pusieran manos a la obra y exigieran a las autoridades de salud que expliquen las cifras y además que aclaren cómo se puede llegar a esta situación denunciada por la sociedad civil desde hace semanas y meses y que hasta ahora se hace pública.
Doctor Rojas, permítame insistir en esto que usted nos acaba de ilustrar. Hay daños colaterales por el COVID, es decir, desde aquellos que tienen un padecimiento y encuentran que su clínica habitual ahora es centro COVID y no atiende ningún otro mal más que el relacionado con la enfermedad, las políticas sanitarias aplicadas desde lo que recordamos en el caso de la epidemia, como quédate en casa si tienes síntomas leves, incluida la fiebre. Es decir, aquí sí hay responsabilidad de parte de las autoridades sanitarias de cómo se han comportado para confrontar esta pandemia.
Pues yo diría que hay negligencia, porque esta situación es pública. Ha habido muchísimos reportes en los diarios de gente que va con síntomas de COVID, con todos los síntomas del COVID al hospital, y les dicen que se regresen a sus casas, no les aplican la prueba del COVID, con lo que esas personas van a sus casas a morirse, pero además van a contagiar a sus familiares. Al no aceptarlos en los hospitales, se está propiciando otra serie de contagios. Es cierto que hubo gentes que murieron de otras cosas, pero son asociadas todas con el COVID. Hubo gente que tuvo ataques cardíacos y murieron en los carros particulares, murieron en las ambulancias buscando un hospital donde los pudieran aceptar. Entonces, a pesar de que esta persona, por ejemplo, murió en la ambulancia o murió en un carro por un ataque cardíaco, pues es un daño colateral del COVID, es como en la guerra. En la guerra muchos se mueren de las balas y otros mueren de los daños colaterales. Aquí tenemos una situación excepcional donde la mayor parte de la gente está muriendo directamente, los que mueren están muriendo directamente por el efecto del virus, pero hay también daños colaterales que no han sido cuantificados.
Mencionaba usted, doctor Rojas, la necesidad de que otros poderes como el legislativo, en el caso de la República Mexicana, asuman su papel al respecto de lo que está sucediendo con el tratamiento que se da a la epidemia del coronavirus. Hemos escuchado con harta frecuencia de parte de las autoridades sanitarias que hay deber de notificar que hay tranquilidad al respecto de cómo se está tratando la pandemia, porque hay capacidad para atender en los hospitales del país a los enfermos de COVID, pero hay un brutal aumento de contagio. ¿Usted cómo comprende este fenómeno, doctor?
Bueno, lo que pasa es que ahora nos damos cuenta con estos datos que se han publicado que el parámetro para medir realmente la atención a la población no es cuántas camas están vacías en los hospitales. El parámetro es cuántos muertos ha habido, cuánta gente ha fallecido. Y si de cada 4 que fallecen solamente 1 se anota en la estadística oficial, entonces se crea la falsa imagen de que pues no es tan grave la situación, todo el mundo está siendo atendido, lo cual no es cierto, como nos han quedado ahora con estos datos. Y entonces, no se puede manejar una situación de emergencia como la actual con datos que no corresponden a la realidad, y no se puede, es además contraproducente estar diciendo continuamente ya se acabó, ya vamos saliendo, ya la próxima semana ya pasamos, porque entonces la gente se confía, deja de tomar las medidas de distanciamiento social y aumentan los contagios. Entonces es un círculo vicioso en donde al no llamarle la atención a la población sobre las dimensiones exactas del problema, se les hace caer en una falsa confianza.
Entonces hoy más que nunca mucho puede cambiar si a nivel individual tomamos acciones como lo que usted destaca, doctor, distanciamiento, y aunque algunas autoridades en la República Mexicana no se colocan el cubrebocas en actos públicos, sí utilizar estos recursos para poder combatir la pandemia.
Sí, eso de los cubrebocas es para mí una cuestión, es un buen ejemplo. En Hong Kong hay 7 millones de habitantes. En Hong Kong solo han muerto 22 personas por el virus. ¿Por qué solo murieron 22 personas por el virus? Porque de inmediato, cuando empezó la pandemia, todo el mundo se puso el cubrebocas. En Asia hay una tradición ya muy larga, por las epidemias que han tenido, de que todo el mundo use el cubrebocas sin que la autoridad tenga que forzarlos. Ahora en Alemania el cubrebocas es obligatorio. Eso que se ve en la televisión mexicana, de que llegan a declarar los políticos y unos usan cubrebocas y otros no. Eso está prohibido, simple y sencillamente. En Alemania, en cualquier recinto cerrado hay que usar el cubrebocas. Y no es para que no me contagie yo, es para que una persona que está contagiada, al hablar, emite saliva, aerosoles en el aire, que van a contagiar a otras personas. Entonces el cubrebocas es para aquellos que están contagiados, no contagian a los demás. Se piensa muchas veces, y lo acaba de decir el Ejecutivo, que el cubrebocas no protege, no hay demostración científica de que el cubrebocas no hace que la gente no se contagie. Pues nada más hay que ver Hong Kong. Hong Kong es la mejor demostración práctica y científica de que el cubrebocas funciona. Lo mismo Japón, que ha tenido un número mínimo de problemas con el virus, etcétera, etcétera. Entonces nada más hay que ver la experiencia internacional y no pensar que esas cosas, esas medidas que se toman en otros países son caprichos. Y lo vimos, por ejemplo, en la reunión del G20, de la Comunidad Europea hace apenas unos días para discutir las medidas económicas de respaldo a la economía, que los presidentes, Macron y Merkel, etcétera, estaban usando su cubrebocas sin temor al que dirán, sin tratar de dar una imagen machista de que a mí no me hace nada el virus. Es decir, que me parece que la política también, esta política de aparentar y estar diciendo continuamente de que no es tan grave, ya vamos de salida, ya pasó lo peor, México le está dando un ejemplo al mundo, es contraproducente, porque las cifras que tenemos ahora nos colocan en segundo o en tercer lugar mundial de decesos por COVID, y eso a mí me parece muy grave.
Ahora, doctor, cuando se destaca el carácter obligatorio, nos queda muy claro como humanidad que no es un asunto de represión ni, como decían las autoridades sanitarias hoy por la mañana, de un bando contra otro, sino un elemento fundamental para proteger la vida, ¿no?
Pues es una cuestión de puro sentido común. O sea, no se trata de que la policía ande vigilando que todo el mundo use el cubrebocas. Es una cuestión de disciplina social. Y le decía, aquí en Alemania sí es obligatorio. Si yo voy al supermercado, es obligatorio. No puedo entrar al supermercado si no llevo el cubrebocas. No puedo subir al metro, no puedo subir a un autobús si no llevo el cubrebocas. No puedo entrar a una tienda, no puedo ir a la universidad si no llevo el cubrebocas. En cualquier recinto cerrado es obligatorio el cubrebocas. Y como les decía, no hay policías vigilando, es la disciplina social que hace que de esa manera se pueda bajar el número de contagios. Y aquí en Alemania podríamos decir que hasta exageran, porque pues la disciplina sí se aplica, la disciplina social. Entonces el director del Instituto Robert Koch, que maneja toda la cuestión epidemiológica, estaba muy agitado y muy, muy preocupado porque habían subido los contagios diarios en México, en Alemania, de 400 a 600 a mediados de la semana pasada. Ahora ya volvieron a bajar a 400, y en realidad pues es un número mínimo comparado con lo que está pasando en América Latina, en Brasil o en México. Y es porque aquí sí toman en serio la cuestión de controlar la epidemia, y cualquier brote, por pequeño que sea, uno que hubo recientemente en Bavaria de 174 personas, de inmediato ponen a todo el mundo en cuarentena, vigilan que la cuarentena se cumpla, y de esa manera logran mantener el número de contagios, el número de decesos a un nivel bajísimo. En Alemania solo han muerto 9.000 personas, bien contadas, sin problema de subregistro, 9.000 personas, con una edad promedio de 82 años, en un país de 80 millones de habitantes. Es menos del 1% de la mortalidad anual. ¿Por qué? Por la buena administración de este problema, por haberle hablado a la población con la verdad, haberle puesto sobre la mesa lo que podría pasar en caso de no cubrir las medidas de distanciamiento social. Y ahora la situación en Berlín, por ejemplo, ya se ha normalizado mucho. Acabo de salir hoy a la universidad y es prácticamente la ciudad, parece que es la ciudad de antes, con la excepción de que obviamente todo el mundo anda con el cubrebocas, pero ya la vida se ha podido normalizar porque aplicaron medidas a tiempo.
Y mientras en México, de 44.022 decesos, pudiéramos estar hablando, de acuerdo a sus estimaciones, doctor Rojas, de 165.000 fallecidos.
Sí, pero es muy importante decir que esas estimaciones no son algún truco matemático, etcétera. Esas estimaciones se obtienen de los datos dados a conocer este fin de semana por esa comisión que en el caso de la Ciudad de México los mostró, en el caso del país los mostraron para 20 estados de la República. Son números que deberíamos haber tenido ya hace semanas o meses, porque ya la sociedad civil había demandado y había mostrado que los datos oficiales no podían ser los correctos. Es casi lo que se publica todos los días, es casi nada más la cuarta parte de la realidad.
Doctor Rojas, como académico de la Universidad Libre de Berlín, yo le ruego un mensaje final, sobre todo para los jóvenes que están viviendo en estas circunstancias, los niños, desde estas experiencias hermosísimas que usted ha tenido con la inteligencia artificial, con la mecatrónica, con el amor por el conocimiento. ¿Qué les dice en medio de esta pandemia que todos vivimos?
Bueno, es una situación naturalmente muy, muy problemática para la juventud, para los niños, porque están perdiendo de tiempo en las escuelas, están perdiendo parte de la educación que deberían tener todos los días. Los padres están abrumados porque los padres mismos pues tienen que ocuparse de los niños en sus casas, además tienen que o trabajar en la casa o ver cómo arreglan el problema del trabajo. Entonces es una situación realmente, realmente muy, muy difícil. Pero yo creo, siempre se dice que es en momentos de crisis donde hay que sacar nuevas ideas, ver hacia adelante, ver qué se puede mejorar. Yo creo que en particular en el caso de la educación lo que hemos visto es que México tiene que avanzar hacia la digitalización de la educación. Es decir, que hay que hacer posible que todos los niños en México, de todos los niveles económicos, tengan acceso a los computadores, que tengan acceso a la comunicación por Internet y que tengan acceso a la educación digital. Porque si algo bueno puede salir de toda esta situación, es que mejoremos la educación en México. Y yo creo que avanzar en la digitalización es un paso importante, como ha mostrado esta epidemia.
Doctor Rojas, muchas gracias por la conversación. Estamos en comunicación permanente.
Sí, muchas gracias.
Adiós.
En directo.